just had a discussion with a European friend of mine over whether this counts as afternoon or evening. Since I get up at 5, this is evening, so good evening, everyone. We will start this, this hearing, which is concerned with reproductive rights of women in America, Latin America and the Caribbean. I want to introduce my other colleagues here. You all know the commissioners. Maximize the time you have available. We would like to save about 10 minutes for questions and discussion with you, so if you can keep it to about 35 minutes, then we'll have 10 minutes for discussion.
Buenas tardes, comisionadas, comisionado y público presente. Antes de presentar a las participantes de esta audiencia, queremos agradecer a la ilustre comisión el otorgamiento de la misma. Pues es una audiencia de suma relevancia para las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de la región. Esta audiencia ha sido solicitada por organizaciones de 12 países de la región que trabajan en la defensa y promoción de los derechos reproductivos. En representación de ellas, nos encontramos las siguientes personas. Mariela Besky, de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Sergio Galván, de la Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana, y coordinadora de la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Está también Margarita Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador. Marta María Blandón, de IPA Centroamérica, con sede en Nicaragua. Y yo, Vanessa Coria, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, de México. Se señalarán algunos signos comunes que hemos encontrado en la región sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en el efectivo ejercicio del derecho a la salud reproductiva, los cuales tienen su origen en la discriminación histórica sufrida por la mujer en América Latina y el Caribe por el hecho de vivir el proceso biológico del embarazo. El abordaje integral de los derechos reproductivos debe incluir el análisis de la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras desde el marco de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, nos referiremos de manera exclusiva a las consecuencias que tiene la penalización de la interrupción del embarazo en el gozo de los derechos reproductivos de las mujeres en la región, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, al más alto nivel de salud reproductiva, a la intimidad, a la dignidad, a la libertad personal, y al derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Un primer signo que identificamos es la interpretación restringida del derecho a la salud que han adoptado la mayoría de los países de la región, que tienen como consecuencia que se excluya la salud sexual y la salud reproductiva de la política pública de salud. Observamos con preocupación también la falta de marcos jurídicos adecuados que garantizan el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, pues en la región existen 5 países que tienen totalmente penalizado el aborto. Estos son Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras. Como resultado de este marco de restricción absoluta, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres son obligadas a continuar con sus embarazos resultados de violación, afectando severamente su salud física, mental y emocional, o a morir a causa de ello. En otros países, los códigos penales establecen algunas causales de excepción con diferentes grados de no punibilidad, pero aún están muy restringidas a circunstancias extremas, como son los casos de violación sexual, peligro para la vida de la mujer o daños a su salud física. En esos países encontramos a Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay, Haití, Paraguay, Perú, entre otros. Solo Cuba, Puerto Rico y la Ciudad de México permiten la interrupción del embarazo temprano. Sin embargo, en muchas ocasiones se presentan serios obstáculos para que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo en estas circunstancias, como son las siguientes. La falta de implementación de protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo, pues en la mayoría de los países de la región no existen protocolos que permitan acceder al aborto en los casos establecidos en la ley. Y en aquellos casos en los que sí existe, su implementación es casi nula. La falta de implementación de estos protocolos impacta de modo negativo en el acceso al aborto permitido, ya que Al no existir estándares de aplicación, los médicos padecen confusión y desconcierto cuando deben asistir a mujeres o adolescentes que solicitan abortos en los casos permitidos por la ley. En los casos de violación sexual, las mujeres no reciben información sobre la posibilidad de quedar embarazadas. Tampoco se les suministra la anticoncepción de emergencia para prevenir el embarazo. Una vez confirmado su embarazo, tienen que cumplir una serie de requisitos para acceder a su interrupción, como una solicitud por escrito del procedimiento, la valoración previa de medicina legal, una orden o remisión de la fiscalía, autorización u orden judicial, y en ocasiones hasta se requiere de la prueba de la violación o de una condena previa contra el victimario. Aún llenando los requisitos, en muchas ocasiones, la autorización u orden judicial se emite tardíamente, sobrepasando el límite de gestación permitido por la ley para su práctica. A esto se le suman las presiones psicológicas que reciben del personal de salud, de la fiscalía o de otras autoridades para disuadirlas de tomar esta decisión, y en ocasiones se enfrentan a la negativa del servicio de médicos objetores de conciencia, donde el Estado no asume su responsabilidad de garantizar el acceso al aborto legal a través del personal de salud que no sean objetores. En los casos de interrupción del embarazo por riesgo para la vida o salud de la mujer, se han identificado los siguientes obstáculos. Es generalizado que se den interpretaciones restrictivas de la causa de salud y que no se admitan razones mentales o psicosociales para la identificación del riesgo en la salud de la mujer. Falta de información sobre los riesgos a su vida y su salud por enfermedades que pueden agravarse con el embarazo es también un obstáculo. La certificación médica se vuelve un obstáculo exigiendo un escrito por un médico especialista que advierte específicamente el peligro para la vida o la salud de la mujer y que recomiende la necesidad de la interrupción del embarazo. Al igual que en el caso de violación, se someten a las mujeres a largas y infundadas esperas. Paradójicamente, la penalización de la interrupción del embarazo no inhibe su práctica. La mayor parte de las legislaciones han intentado resolver el problema del aborto mediante su prohibición, lo cual se ha traducido en graves consecuencias económicas, sociales, de salud pública y de justicia social para las mujeres de estos países, sin lograr la disminución de la alta tasa de aborto que existe en la región. Según datos de la OMS, del total de abortos que se practican en condiciones inseguras en el mundo, el 95.4% ocurren en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas. En Latinoamérica y el Caribe ocurren anualmente entre 3.9 y 4.2 millones de abortos inseguros. Las cifras nos indican que la penalización del aborto ha generado que las mujeres recurran a la interrupción del embarazo ilegal, clandestino e inseguro, teniendo graves repercusiones para su vida, para su salud y para su entorno familiar y social. Esta problemática afecta de manera especial a las niñas y mujeres jóvenes, pobres, de bajo nivel educativo o que viven en zonas rurales. Una de las principales y más graves consecuencias de la penalización del aborto es la morbi y mortalidad materna, a pesar de que es una de las causas más fáciles de tratar y totalmente prevenibles. De acuerdo con cifras estimadas de la OMS, a nivel mundial mueren por lo menos 66.500 mujeres cada año como consecuencia del aborto inseguro. En América Latina y el Caribe, el 11% de las muertes maternas es consecuencia de abortos inseguros y este se encuentra dentro de las primeras cinco causas. Las adolescentes entre 15 y 19 años de edad presentan el doble de probabilidad de morir a causa de complicaciones durante el embarazo que las mujeres entre los 20 y 24 años. Y las menores de 15 años presentan 4 veces más esta probabilidad. El embarazo y el aborto en adolescentes es un problema grave de salud pública. Además, más de 1 millón de mujeres y niñas latinoamericanas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro. Las complicaciones derivadas de aborto más frecuentes son las no especificadas: infecciones genital y pelviana, hemorragias excesivas o tardías, lesión de órganos de la pelvis y tejidos, insuficiencia renal, entre otras. Sin embargo, las implicaciones a los derechos humanos de las mujeres adolescentes y jóvenes van más allá del daño a su integridad física, pues en contextos de absoluta penalización o denegación de los servicios de la interrupción legal del embarazo, las consecuencias repercuten en su integridad física y moral, sin que el daño pueda ser visible, tanto por la maternidad forzada como por la estigmatización y rechazo social que sufren al recurrir a un aborto clandestino e inseguro. Otra consecuencia de la penalización es que se propicia un mercado clandestino o ilegal de servicios de interrupción del embarazo, que en muchas ocasiones se convierte en una práctica discriminatoria y de injusticia social por las mujeres. Las mujeres que pertenecen a las clases más desprotegidas son las que recurren a la interrupción del embarazo de más alto riesgo, mientras que las que cuentan con recursos económicos pueden acceder a él en condiciones sanitarias de calidad. Así, la penalización tiene profundas raíces en la discriminación por razones económicas. Estamos convencidas que es fundamental que los estados establezcan medidas efectivas para prevenir embarazos no deseados, además de crear políticas públicas para atender el aborto clandestino y seguro y prevenir daños a la salud y la vida de las mujeres. Ello es necesario porque las mujeres abortan a pesar de la penalización existente y a pesar del dilema personal que puede implicar tomar esta decisión, porque muchas mueren o quedan con secuelas físicas irreversibles, y porque hay embarazos que, aunque son deseados, presentan complicaciones y es médicamente recomendable un aborto. El panorama que observamos en la región es que para abordar el problema en todas sus dimensiones, las políticas públicas son escasas o insuficientes. La gran mayoría de los estados de la región ante insuficiencias moralistas, religiosas y fundamentalistas en torno a la sexualidad, en general no tienen políticas públicas bastante limitadas y sesgadas sobre la educación para la sexualidad y el acceso universal a los métodos de anticoncepción. Esta situación se exacerba respecto a la anticoncepción de emergencia. La generalización del uso de anticonceptivos representa una alternativa para evitar un embarazo no deseado o no previsto, así como para reducir la práctica del aborto. Con la elevada demanda insatisfecha de anticonceptivos, constituye uno de los principales factores que determina el aborto inseguro. Entre los principales obstáculos que contribuyen a un menor uso de los anticonceptivos se encuentran la falta de conocimientos de estos, los efectos secundarios atribuidos de manera incorrecta a algunos métodos modernos, la falta de disponibilidad y gratuidad y las barreras culturales e institucionales. En pleno siglo XXI, y a pesar de los adelantos científicos, hay países de la región, como Honduras y Costa Rica, donde está prohibido limitada la anticoncepción de emergencia. Estas medidas limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y por ello es necesario que los gobiernos asuman compromisos mediante políticas públicas que contengan estrategias de educación para la sexualidad y la promoción anticonceptiva. Esto a fin de garantizar el abastecimiento de métodos anticonceptivos. Por último, deseamos resaltar que las repercusiones de la penalización han llegado al extremo de afectar la libertad de las mujeres y su derecho a la privacidad. Actualmente hemos documentado casos donde el personal de salud que atiende a las mujeres, principalmente jóvenes y escasos recursos, que llegan con hemorragias por abortos espontáneos, partos prematuros o complicaciones de parto o de abortos inducidos, temen ser acusadas de cómplices o partícipes de la comisión de un delito. Ante este temor, se niega a atenderlas y las remiten a otros hospitales, o una vez que las estabilizan y dan un mínimo tratamiento, violan el secreto profesional y las denuncian ante las fiscalías o ministerio público por el delito de aborto. Algunas de estas mujeres han perdido su libertad, inclusive en casos donde no habría responsabilidad penal, como en el caso de aborto espontáneo o complicaciones de partos prematuros. Estas mujeres han tenido que enfrentar un sistema de justicia represor y sumamente discriminatorio, que viola su presunción de inocencia. Varias de estas mujeres son procesadas por el delito de aborto y en los casos más graves se les reclasifica el delito por homicidio calificado con razón de parentesco, siendo condenadas a sanciones que van hasta los 40 años de prisión. Esta situación disuade a las mujeres a recurrir a los servicios de salud cuando se encuentran en circunstancias corriendo el riesgo de perder la vida o afectar permanentemente su salud. Las situaciones descritas hacen imperante que los estados aborden de los derechos humanos el problema del embarazo no deseado para evitar la incidencia en abortos clandestinos inseguros que pongan en riesgo la salud y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes. Es deber de los estados generar políticas públicas y marcos jurídicos adecuados que velen por el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, sin discriminación en razón de género, edad, raza, etnia y cualquier otra condición social. A continuación le daré la palabra a Sergio Galván, quien ilustrará la situación descrita con casos que consideramos son paradigmáticos de la misma.
Señoras comisionadas y comisionado, la tortura, la crueldad que reflejan los testimonios que vamos a presentar resultan inaceptables en la era de esplendor de los derechos humanos. Queremos que escuchen estos testimonios como si se tratara de su vecina, de su madre, de sus hermanas, de sus caso se refiere a María Edis Hernández Méndez de Castro, analfabeta, madre de dos hijos de 7 y 8 años, vivía en una zona rural del departamento de Morazán en El Salvador, lejos de la capital. Bajo extrema pobreza, su esposo tuvo que emigrar ilegalmente a Estados Unidos en busca de mejorar su situación. A principios del 2007, María Edis acudió a una unidad pública de salud por malestares generalizados. Tras descubrirse varios nódulos en el cuello, realizó 4 consultas en la unidad de salud, donde solo recibió como medicación acetaminofén para tratar el dolor. En julio de 2007 se embarazó y a los 7 meses de gestación presentó complicaciones obstétricas que propiciaron un parto prematuro sin asistencia médica. Fue llevada al hospital en condiciones graves, en estado de shock y con preeclampsia. El personal del hospital público la denunció por aborto y fue llevada a la cárcel. El día 11 de agosto de 2008 fue juzgada y condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera del Departamento de Morazán. Estando en la cárcel, le diagnosticaron cáncer linfático. Sin embargo, permaneció recluida sin tener la posibilidad de recibir tratamiento de quimioterapia. En condiciones graves y bajo la custodia carcelaria, después de cumplir 2 años y 2 meses en prisión, fue trasladada al Hospital Capitalino, donde 4 meses después falleció. Otro caso. En México, la situación de criminalización de mujeres por causa relacionada con el aborto es similar. En el estado de Guanajuato, el Centro Las Libres documentó las situaciones de 7 mujeres recluidas por homicidio en razón de parentesco en agravio de un productor de estación. Una de ellas estaba sentenciada con la máxima pena de 30 años de prisión. Me voy a referir a Montoya, de 19 años de edad, quien en su relato de los hechos dijo lo siguiente: "Yo no sabía que estaba embarazada, porque siempre tuve mi regla. Un día amanecí con vómito y dolor de estómago. Tenía una semana de retraso. Pensé que los malestares eran porque ya tendría mi regla. Por la tarde, cuando fui al baño, me di cuenta que ya estaba arreglando. Sentí mucha sangre y coágulos. Duró toda la semana. Mi mamá me llevó al seguro para que me revisaran. La doctora me denunció. Dijo que había tenido un aborto. Montoya fue sentenciada a 26 años de prisión por homicidio en razón de parentesco y pasó 5 años en la cárcel. Esta situación también se ha constatado en estados como Puebla y Baja California. A pesar de que esta última entidad reconoció su responsabilidad ante la Comisión por Obstáculos al Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo por Violación, en el caso de Paulina, conocida internacionalmente. Otro caso. En Brasil se han denunciado aproximadamente 10.000 mujeres por el delito de aborto. Algunas han sido condenadas. En la República Dominicana, sistemáticamente se han cerrado clínicas y se han condenado al personal médico, empleadas administrativas como secretarias, así como a mujeres y sus acompañantes. Se ha llegado incluso a utilizar militares infiltrados a efectos de documentar lo que sucedía en esas clínicas, para luego proceder con las denuncias y procesamientos correspondientes. Otro caso es el de Ana María Acevedo, de se encontraba enferma de cáncer maxilar y presentaba un embarazo de 3 o 4 semanas. Cuando ella y su familia solicitaron un aborto terapéutico, que fue denegado por las y los profesionales del hospital Iturraspe, los médicos no solo le negaron el acceso al aborto legal, sino que le suspendieron la medicación para el tratamiento de cáncer que estaba contraindicado para mujeres embarazadas por afectar el feto. Esto le provocó meses de un dolor insoportable. La paciente fue forzada a sostener su embarazo hasta las 24 semanas. Cuando el parto finalmente se llevó a cabo, Ana María entró en coma farmacológico y días después murió. Y su hijo tampoco sobrevivió. Otro caso que queremos relatar es el de M. En Pernambuco, Brasil, M, de 9 años de edad, de familia pobre, fue llevada por su madre a la unidad de salud en la Casa de San José, con vómito, dolores de cabeza y abdomen. Después de ser atendida, le dijeron que tenía un embarazo gemelar de 15 semanas de gestación. La niña fue entrevistada por el Servicio Social y de Psicología del hospital, donde relató que desde los 6 años de edad era violada por su padrastro, hecho conocido por su madre. Fueron informados sobre la posibilidad de interrupción del embarazo. Después de exámenes clínicos mal detallados, se verificó que el cuadro clínico de la niña era preocupante y podría generar un parto prematuro, extremo, inviable. La madre de M decidió interrumpir el embarazo y firmó un compromiso. La unidad de salud exigió también el consentimiento del padre, el cual no aceptó, por lo que la unidad de salud se negó a realizar el procedimiento. La madre y M buscaron otra institución que aceptara interrumpir el embarazo, pero el obispo de la ciudad intentó impedirlo. Al no lograrlo, decidió excomulgar a la madre y a todas las personas involucradas en el caso, incluso al personal del hospital. Señoras comisionadas y comisionados, ustedes estarán de acuerdo con nosotras en que esta situación hay que pararla. Estas situaciones hay que detenerlas.
Buenas tardes. En atención a esta situación, solicitamos a la comisión que, 1. En el informe que realiza la Relatoría de Derechos de las Mujeres sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales con Perspectiva de Género, se incorpora un capítulo específico sobre salud reproductiva y acceso a la interrupción legal del embarazo, en donde se elaboren estándares de regulación que puedan servir de guía a los estados a la hora de definir, modificar o crear leyes, normativas o protocolos en esta materia. 2. Que en el comunicado de prensa de este periodo de sesiones manifiesta su preocupación por la situación descrita, como ya lo han hecho organismos de Naciones Unidas, en el que se inste a los estados a adoptar medidas legislativas o de otra índole necesaria para que garanticen el acceso a la interrupción legal del embarazo a fin de proteger los derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres de la región. 3. Asimismo, y conforme a los lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, elaborado por la Comisión, se inste a los estados a producir y generar información estadística que permita monitorear el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres relacionadas con los servicios de interrupción legal del embarazo. 4. Que en sus visitas in situ a los países de la región contemple en su agenda de trabajo la recopilación de información con sociedad civil y gobierno sobre el impacto de la penalización de la interrupción del embarazo en la vida y la salud de las mujeres, así como medidas adoptadas para evitarla, especialmente urgente en aquellos países que prohíben absolutamente el aborto: Chile, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana, o donde las mujeres están siendo criminalizadas con penas excesivas de cárcel: México y Brasil, entre otros. 5. Que en sus próximos periodos de sesiones este siga siendo un tema de preocupación de la Comisión para privilegiar audiencias de esta materia y en los casos o medidas cautelares que se sometan a su consideración, estos sean prioritarios y se le brinde un abordaje integral que permita desarrollar estándares conformes con una interpretación extensiva de los derechos humanos de las mujeres, libres de prejuicios de género. Agradecemos a la Comisión por la oportunidad y la atención.
Creo que es un tema gravísimo, un tema importantísimo. Me resulta sumamente relevante, como señala, tener una la información que ustedes nos han dado en este momento. Nada más que agradecerles, han hecho un gran aporte a la Comisión, yo creo, a la Relatoría de Derechos de la Mujer y, por supuesto, a los derechos de la mujer de la región. El hecho de que además públicamente se esté escuchando lo que está ocurriendo con nuestras mujeres y con nuestras niñas, en efecto, cualquiera de esos casos que han sido comentados pudo haber sido alguna de nuestras hermanas, nuestras hijas o nosotras mismas. Yo creo que la criminalización de la pobreza de la mujer, cuando estamos hablando de abortos que debieron haber sido evitados, que debieron haber sido provocados y no fueron provocados, realmente es un secreto a voces del que no se habla, y que tengamos nosotros como Comisión y nosotras como Comisión la posibilidad de escucharlo es sumamente importante. Así que muchísimas gracias a ustedes por el labor que están realizando. Muchísimas gracias por dejarnos de saber los informes.
Bueno, yo también para darle las gracias. Yo realmente estoy impactada con el informe que nos han presentado. Creo que no es una situación desconocida, la vivimos en cada uno de nuestros países. Lamentablemente creo que la influencia de la iglesia se juega un papel fundamental que trae consecuencias muy graves, pero sin duda que desde la Comisión tenemos un interés principal por ese tema y por hacer un abordaje muy integral de la situación, y teniendo cuidado que estamos con ustedes en esta noche.
Sí, gracias también de una manera muy emblemática por la importante información que nos han proporcionado y que realmente destaca pues la gran problemática que padecemos en varios países de la región, y que tenga la seguridad que las recomendaciones que han planteado serán ponderadas debidamente, y estoy seguro que llevadas a la práctica por la Comisión Interamericana. Pero en general todos los diversos planteamientos que se han formulado, yo quisiera también poner realizar la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias, creo que de manera prioritaria o urgente son los casos en los países que no los contemplan en el aspecto terapéutico, por razones terapéuticas o por no son el resultado de una violación y que generan casos tan dramáticos. Se decía en una audiencia que también teníamos previamente de que se le obliga a una mujer o niña a ser madre de su propio hermano o hermanastro, como el caso que nos comentaba. Bueno, son muy dramáticos y sin duda por el aspecto también de justicia social que generalmente va acompañado en estos casos. Gracias por su participación.
Question to put this in the context of something you said at the outset of the presentation about the absence of sexual and reproductive health as part of public health policies throughout the region. We had a hearing earlier today with the government of the Dominican Republic on identity card and national identity policies. One of the things that was said in that hearing struck me quite strongly, and now is reinforced by what you're mentioning the Dominican Republic as one of the states where abortion is absolutely prohibited. And what it was a statement that in the Dominican Republic, 30% of all births come to adolescents under the age of 16. So my question is, this absence of public health policies, does this mean that in addition to having practical obstacles to sex education and access to contraception, are there also legal barriers to getting contraception, particularly on the part of adolescents under the age of 18 or 16?
Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, en República Dominicana, a pesar de tener un 30% de embarazo en adolescentes, a pesar de que la mayoría de muertes maternas son de mujeres jóvenes y adolescentes, de tener la mortalidad, una de las mortalidades maternas más altas de la región, 159 sobre 100.000 nacidos vivos. A pesar de que el 95% de los partos son hospitalarios, el aborto está, la interrupción del embarazo está penalizada en todas las circunstancias. Y lo grave es que esto ha sido elevado a nivel constitucional. Esto estaba en el Código Penal y ahora se constitucionalizó en la nueva constitución surgida de enero, en enero, a pesar de que el 80% de la población estaba pedía el aborto terapéutico. Entonces, en Dominicana no se permite. Incluso ahora está en debate el Código Penal y hay una cláusula como estábamos pidiendo la ciudadanía, el personal médico, que se despenalizara en caso de violación o cuando corre peligro la vida de la madre. Ahora, en el nuevo texto dice, está prohibida en todas las circunstancias y ponen un matiz, aún en caso de violación y cuando corre peligro la vida de la madre. Entonces, es una situación realmente grave de vulneración de los derechos reproductivos.
Yo quisiera agregar a lo que han dicho mis compañeras que, si bien es cierto, solamente en 5 países está totalmente penalizado el aborto, la tendencia es a que todos los países están intentando reforma para volverlo mucho más restrictivo en toda la región. En los casos de El Salvador y Nicaragua, esto ha ocurrido en contextos electorales. Lamentablemente, la salud y la vida de las
sectores más conservadores y que tienen mucha incidencia sobre la ciudadanía y el electorado. Entonces yo llamo mucho la atención porque en varios países estamos pasando este año procesos electorales y ya hay iniciativa para que este sea un tema de discusión y de negociación. Están jugando con la vida de mujeres y niñas de nuestra región.
Solo quiero señalar una pregunta se refiere también a las barreras legales que existen para las adolescentes en específico y las políticas públicas deficientes en la salud reproductiva de las mujeres. En primer lugar, el presupuesto que se dedica a la salud reproductiva no es el que debería de ser y tampoco es dedicado. Muchas veces en los países encontramos un presupuesto dedicado a la salud reproductiva, pero no se ejerce para eso. Se ocupa en otras cosas porque no está etiquetado. Esa es una de las principales también barreras en cuanto a las políticas públicas. Y las barreras legales para las adolescentes, si bien no siempre están contempladas en una ley general, en los protocolos de atención de salud o en normativas de salud, se incluye, por ejemplo, la autorización de los padres para poder acceder a información o a servicios de salud. Se incluye también que vayan acompañadas por su tutor o representante legal en caso de que no sean los padres. Hay negación de información sobre métodos anticonceptivos y proporcionarlos en servicios de salud pública a las menores de edad también. Entonces, esas son barreras que encontramos que obviamente afectan de manera especial a las niñas y a los niños adolescentes. Para ilustrar un poco en el caso de México, la Ciudad de México tiene despenalizado el aborto hasta la 12ª semana. Muchas mujeres de la República donde están restringidos el acceso al aborto legal recurren a la Ciudad de México para hacer esa práctica. Es totalmente legal. Cuando regresan a sus estados no pueden ser penalizadas, no pueden, lo cual no significa que no lo hayan sido. Porque la aplicación territorial de la ley penal por ese principio. Y no tenemos datos de que alguna mujer